Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text THIN to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text THIN to 200-300. That's THIN to 200-300. THIN to 200-300.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football, football, football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer!
Hijos de su Mother Soccer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como diría la canción de Coco, a la hora que nos estén escuchando. Todavía no se juega el amistoso de México contra Irak, o sea que no vamos a hablar de lo que pasó en el partido. Para eso tendremos que esperar hasta el día de mañana. Pero sí vamos a platicar de toda la actualidad y todo lo que se está moviendo en selección mexicana. Y quién mejor que alguien que está ahí pegadito. ¿Ya cuánto llevas en Girona, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Fer? Rafa, Russo, primeramente, qué gusto me da escucharlos. Pues ya llevamos aquí 12 días, todavía faltan algunos, pero ya, como bien dice mi querido Russo, es un día ser positivo. Así de que aquí estamos con el cuadro mexicano, mi querido Fer.
Ya te tocó el friecito, ¿verdad?
Ya. Es que sí, está calado. Está calador y la maleta viene hecha para Qatar, no para el frío de Girona.
No precisamente para Girona. Rafa Márquez, ¿cómo andas?
¿Qué pasa, mi querido Fer? Placer acompañarte, hermano. Por supuesto, un abrazo para mi viejito querido, para el Rosito y para la Sombra. Güey, aguántate, te faltan todavía creo que más de 50 días, entonces pues tranquilo, mi sombrita, échale ganas, güey, que todavía va para largo este temita, güey.
Le cuelgo un ratito. Ruso,
cuelga, güey.
Ruso, ¿cómo andas?
Bien, todo tranquilo. A la espera de este excepcional partido, estoy nervioso, preocupado, ansioso. Nah, bien. No, sirve. No quiero joder con eso porque algunos dirán que no sirve para nada. Yo digo que sí sirve. Partido de preparación, que los chicos entren en ritmo, ver si algunos están o no están futbolísticamente para lo que pretende el técnico, pero sigo insistiendo, no hay que mostrar nada, no hay que mostrar ningún arma porque el rival te está viendo.
Es una cáscara, Ruso, tal cual.
No, tampoco. No es una cáscara, pero a mí. Pero hay que tomar en cuenta varios factores. Uno, claro, uno dice, pero si entran a la cancha y se cuidan para no lesionarse, ¿tienen más riesgo de lesionarse? Sí, claro que tienen más riesgo de lesionarse. Hay que jugar en serio, porque el rival te va a jugar en serio con un técnico nuevo y van a querer mostrarse los muchachos. Pero ser inteligentes cuando vas a trabar una pelota y fijarse si el rival te levantó más de lo normal la piernita. No arriesgar en una locura porque ya lo tenés el partido importante que es contra Polonia dentro de 2 semanas nada más. Digo, pequeñas cosas que hay que cuidarse y no mostrar, sigo insistiendo en no mostrar nada. No en un tiro libre, no en un córner, no en las posiciones, ¿viste? Jugar para agarrar ritmo futbolístico.
¿Tú cómo lo ves, Rubén, desde Girona? ¿Para qué le sirve este partido a la selección o para qué la insistencia del Tata de jugar estos dos partidos previo al Mundial?
Pues mira, Fer, yo creo que lo más importante del partido es darle minutos a los jugadores. Hay jugadores en esta selección que tienen un mes sin jugar, ¿eh? O sea, no es lo mismo entrenar No es lo mismo estar un mes concentrado en el CAR, pateando pelotas, haciendo sprints, haciendo fuerza, que la competencia, México podrá presumir que tiene a sus jugadores antes, pero también creo que está en desventaja para la Copa del Mundo porque no están en competencia, Apenas los que van a llegar los próximos días, ellos sí pueden presumir de que están en ritmo y están en momento. Pero hoy hay muchos jugadores que tienen más de un mes parado, Los de Chivas, que se fueron tempranito, llevan más de un mes parados, sin competencia, sin ritmo. Entonces, cuidado con esto. Yo creo que lejos de un resultado, de que si el Sinodal te sirve, me imagino que es para eso. Y yo sí creo que hay uno o dos jugadores que se están jugando parte de su boleto. Por decir, a mí me parece...
Ah, ¿sí?
A mí, sí, ¿sabes quién, Ruso? A mí me parece que lo del Piojo Alvarado creo que puede ser un muy buen partido para terminar de llenarle el ojo y levantar el pulgar y dejar a Lainez fuera.
¿Y a quién baja?
A Lainez.
No, no, ¿en serio, Rubén?
A mí me parece...
Te pregunto porque vos estás pegado ahí, porque vos estás pegado, sí. Pero a ver, el chiquito Lainez siempre le resultó de recambio y de revulsivo.
Siempre.
Y él mira mucho, él mira mucho ese tipo de cosas, estén o no estén en ritmo, porque si no, el chiquito Sánchez, porque me imagino que me lo vas a mencionar ahora, chiquito Sánchez debería estar por el torneo que dio y por lo que juega Pachuca, pero por el otro lado, cuando estuvo en la selección, no rendía lo que rendía en Pachuca. Sí, a eso voy. Uno y el otro, me parece demasiado contrastante, a eso me refiero.
Bueno, ayer evalúa a dos jugadores con la misma vara y en diferente momento, ¿no? El tema de Lainez, el tema de Santiago Jiménez. A mí me parece, Ruso, que ha sido un tema incongruente el momento de los futbolistas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, incluso el propio Martino en una charlita aquí nos dijo, a ver, si tengo 10 minutos, ¿no? Y tengo al Piojo Alvarado y tengo a Lainez, ¿a quién meto? Pues meto a Lainez porque siempre me va a dar la incertidumbre de que puede hacer algo distinto, ¿no? Entonces yo creo que por eso yo creo que Lainez pudiera ganarle esta parte, pero también es cierto que el Piojo Alvarado le ha gustado mucho en esa posición, porque, o sea, dentro de, no lo estoy comparando, pero dentro de, pues, de la ausencia del Tecatito, pues te puede cubrir ciertas posiciones algunos jugadores, ¿no?
Ahora sí, no son la misma posición, no tienen absolutamente nada que ver un jugador con el otro, no son comparables, al contrario, creo que son compatibles, que pueden jugar juntos. Lainez, y lo digo con mucho respeto, y Alvarado no se parecen en nada.
No, yo estoy de acuerdo con el Ruso, ¿eh? O sea, y incluso escuchando ayer la declaración del Tata Martino, yo creo que deja entrever que Lainez, más allá de que no juegue, va a estar en el Mundial, ¿eh? El tipo le ofrece cosas que no encuentra en ningún otro futbolista. Ese descaro, ese
desequilibrio. Y que no hay en México, Rafa.
Exactamente, y entonces por eso se genera polémica de si unos los mide con una vara, otros los mide con otra, pero es que tenemos que ir en caso por caso, ¿no?
Claro.
O sea, con Antuna es un caso muy parecido.
¿Sí? Ojo que también dijo, a Lainez no tengo actualidad para medirlo. O sea, no sé cómo está porque no ha jugado.
Claro, pero al mismo tiempo te menciona, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando
la evaluación de él es lo que le da en selección. Exacto.
Claro,
que,
cuando el tipo viene, el tipo rinde.
Pero en esa posición, Rafa, tienes a Vega y a Chucky, que son los titulares. Y luego, en segunda instancia para Martino, hoy están Antuna y Orbelín Pineda.
No, Orbelín tampoco es eso.
Ninguno te ofrece esas condiciones, Fer. Claro. De ser tan punzante, de entrar en carrera.
Pero yo te hablo hoy de los que Martino tiene como 1, 2, 3 y 4.
No,
y
después, pero vos estás hablando...
Yo no creo que Orbelín tampoco sea un jugador que lo tenga Martino en el radar como 1, 2.
Exacto.
No creo que sea así.
Fer, vos te estás dando como 1, 2, 3 y 4. Poneme a Ochoa también. Porque no tiene nada que ver, Orbelín no juega, no es Lainez.
Pero te hablo de la posición, en la necesidad, en ese 4-3-3.
Pero es una mentira, olvídate del número telefónico, eso es una mentira. Tiene que ver con las necesidades de un partido. Cuando vos necesitas en un partido desequilibrio por las bandas, te lo puede llegar a dar Antuna y Lainez. Cuando vos hablas de retener la pelota y tirarte más a la mitad de la cancha, te lo puede dar Orbelín y te lo puede dar Alvarado. No tiene absolutamente nada que ver unos futbolistas con los otros. Nada, de nada, de nada.
Insisto, solamente te hablaba de la posición. Para mí, y por lo que tengo entendido, para Martino es Alexis Vega y Chucky Lozano los titulares. y los primeros suplentes son Orbelín y Antuna.
Yo no sé si Orbelín lo contemple hasta para cambio. A mí me parece que Orbelín no ha sido un jugador que le guste tanto como dice Russo. Incluso él lo pone más retrasadito en medio campo, que es como mejor jugaba Orbelín en selección mexicana.
Yo creo que
realmente quiere llevar algo distinto, tiene que tener Antuna al 100 y Alainez al 100, que son los jugadores distintos en esas posiciones para que el delantero tenga pelotas.
Y entendiendo que se te bajó Tecate, ¿no?
Claro.
Que son más o menos ahí sí características parecidas, futbolistas claro, que van mucho claro. al mano a mano, que son punzantes, que buscan la línea de fondo. Yo creo, Fer, tú tienes ahí, por supuesto, otra información, pero yo dejando entrever la nota del Tata Martino y lo que escuché ayer en cuanto a Lainez, a mí me deja muy claro que Lainez va a estar, ¿eh? O al menos eso
me entiendo. A mí también me queda, o sea, yo creo que Diego, además te voy a decir una cosa, Diego le funcionó muy bien en la Copa Oro como Antuna, ¿eh? O sea, si nos vamos a las razones o a cómo se ha manejado Martino, le ha dado más buenas que malas.
Sí.
Creo que en la última etapa el cambio no le resultó, pero en selección el tipo lo metían y hacía en su momento 10, 15 minutos, pero tocaba la pelota, hacía algo distinto. Entonces, creo que por ahí va, porque si va a llevar más de lo mismo, pues de nada sirve que lleves a 26 futbolistas y todos te van a dar lo mismo, ¿no?
Quiero dejar algo claro antes porque me refiero a ti en lo personal. Yo confío en que ustedes, los periodistas, tanto Rubén como tú, tienen información fidedigna y lo que están diciendo, en este caso tú, tiene que ver con una información que recibiste. Lo que quiero decir es que no estoy de acuerdo. A ver si nos entendemos. No es que voy en contra de lo que acabas de decir.
Yo estoy en contra de que si tú fueras el técnico...
No, yo lo que digo es que si vos tenés información, vos estás teniendo, necesitás dar la información.
Ah, no, claro.
Es obligación del periodista darla. Yo no estoy de acuerdo con que piensen de esa manera, a eso me refiero.
Yo pienso igual que tú, o sea, y que Rubén y que Rafa, yo creo que a Lainez lo tendría que llevar sí o sí. O sea, yo también llevaría a Lainez porque creo que es un futbolista distinto. Ahora, yo le quería preguntar a Rubén porque él estuvo ahí presencialmente. A mí a la distancia me dio la sensación de contradicciones de Martino otra vez en la rueda de prensa, Rubén, y me voy porque empieza la rueda de prensa y habla de que prácticamente Raúl Jiménez ya está, y luego cuando tú vas, lo encaras y le preguntas y le dices, bueno, entonces ya lo subimos, se echa un poco para atrás y dice, no, bueno, es que hay que ver, y recula de que podía jugar contra Suecia, donde había dicho antes que iba a tener minutos, y al final vuelve a decir que, o sea, me dio esa impresión, no sé tú cómo lo viste, tú que estuviste ahí.
Evidentemente, mira, ¿sabes qué pasa, Fer? Que yo creo que a Martino se le escapa la declaración de que le va a dar minutos contra Suecia. Uh-huh. Tú has estado en las conferencias de prensa, y no voy a criticar a nadie, pero muchas veces no se pone atención, todo el mundo está en el Twitter o tuiteando, bajándola. Uh-huh. Entonces, cuando dice eso, yo me pongo trucha y digo, ay, güey, a ver, el partido contra Suecia es el 16 y la lista la das el 14. Entonces, lamentablemente estaban de aquel lado porque la sala de prensa era muy chiquita. Entonces van la rueda para dos preguntas más, pero nadie captó ese momento. Entonces, cuando van conmigo, le pregunto, oiga, regresando a la pregunta anterior, usted dice que le va a dar minutos contra Suecia. Sí. Bueno, el partido contra Suecia es el 16, la lista la corta el 14. Entonces yo asumo que lo tiene contemplado para ir a la Copa del Mundo.
Claro.
Y el güey me hace una carita así como de, ay, cabrón, bueno, lo dices por lo de hace rato. Sí, lo digo por lo que usted acaba de decir hace dos minutos, que lo contempla para el partido contra Suecia. Entonces yo asumo con eso de que lo va a llevar a la Copa del Mundo. Evidentemente no iba a decir en ese momento, sí, hubiera el Mundial, porque bueno, hubieras visto, o sea, se arma un... de por sí ayer con lo que dijo se armó un desmadre, entonces por eso, pero yo con eso, yo creo que se le fue esa declaración, la captamos bien de este lado, y el güey después dijo, bueno, a ver, sí, y me imagino que estar bien a una jerarquía de Raúl.
Mira, vamos a escuchar Rubén justamente ese momento cuando vas y le vas directamente a decir que si Raúl está ya en el Mundial.
Para estar aquí. Buenas tardes, Rubén, de Sport. Tres cositas. Ahorita mencionaba que le quiere dar minutos para Suecia, Raúl lo contempla. Sí, en realidad.
Sí. Entonces va a librar el cruce, es decir, lo apuntamos en la lista porque es el 14, el partido con Suecia es el 16. Entonces, ¿Raúl Jiménez va a la Copa del Mundo?
Sí, está bien. Ah, porque yo dije que iba la idea que juegue con Suecia. Y si la evolución, a ver, si Raúl estaría bien, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Partimos de eso. Entonces, si él sigue con esta evolución y no tiene ningún retroceso, bueno, entiendo que sí, debería decir que va a estar en la Copa del Mundo. Pero no me pregunte quién va a quedar afuera porque no lo sé.
A la otra, ¿qué tanto es estar bien? Porque evidentemente...
Ah, bueno.
Sin jugar fútbol, sin tener la competencia...
Bueno.
No sé, estamos hablando de que estén...
Creo tener una respuesta, sí. Lo suficientemente bien para que se justifique que un jugador de su jerarquía esté en una Copa del Mundo. Y eso es una respuesta que es la nada misma, ¿viste?
Pues lo que te decía, a mí eso fue lo que me sorprendió, que primero sí, y ya cuando tú le fuiste, como que sí, pero no, y luego
mira,
al final...
Aquí tenemos un entrenador, Fer, y un futbolista de categoría, ambos. ¿Estás de acuerdo que se le chispó Russo y que después le quieren componer para no generar polémica? Bueno, si no...
Se fue mi Rusito, ya dice que ya no te quiere contestar, güey.
Sí, ya, yo ya, creo ya, que ya. También le hizo al Martín.
Lo hiciste
enojar,
güey.
No, lo hiciste
enojar, güey.
No, hiciste enojar, güey. Cabrón, más bien, tú lo hiciste enojar.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No escuché nada, no escuché nada. Perdón, pero no escuché nada. Que se fue la audio.
Preguntábamos, Russo, que cuando se le va al técnico la frase o la declaración, pues después quiere recular, ¿no? Como le pasó a Martino en este caso. Tú eres entrenador, sabes para evitar polémica, pues.
No, yo no sé, o sea, bueno, yo no me puedo comparar con la capacidad ni con todo lo que hizo y la jerarquía que tiene Martino. Yo no reculo, o sea, yo pienso de una manera, digo lo que pienso, y si estoy equivocado, digo me equivoqué y pienso diferente. Pero bueno, cada uno hay que respetar lo que cada uno hace. La experiencia seguramente le habrá hecho decir lo que dijo y después reírse o desviar la atención o lo que sea. Cada uno lo maneja a su manera, Rubéncito.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Pero así fue, Fer. O sea, pero yo creo que Raúl... A ver, solamente que Raúl se sienta mal físicamente o siente el piquito otra vez, se va a bajar del Mundial. Yo lo veo arriba por las declaraciones de Martino.
Ahora,
y si no, pues no estuviera aquí, güey. O sea, si no, no estuviera aquí entrenando. Dime,
pero tú,
Rafa,
lo dijiste, ¿no? Van a apelar al tema del reglamento. O sea, no quieren a Raúl también para el partido contra Polonia. También eso está claro. No. A Raúl no lo quieren recuperar para Polonia. Raúl lo quieren recuperar para ver si puede jugar otros partidos.
Claro, para mí Rogelio va a iniciar el Mundial.
No, para mí no. Para mí empieza Henry, pero digo, no voy a discutir contigo que tienes ahí, y siempre tuviste todo, hace 10 años que te conozco, y siempre acertás con lo que decís porque tenés buena información, pero en realidad a Raúl en una de esas lo tiene, y si juega contra Suecia un ratito y más o menos está bien, y viste, lo llevas a la banca. Hablábamos antes con Fer que tenés 15 jugadores en la banca, ¿por qué no tenerlo? Y en una de esas hace falta y lo metés 15 minutos, 20 minutos,
claro,
porque no se puede dejar de lado de pensar en el partido con Polonia. Es el primer partido y es el más importante, después se pensarán los otros, pero ese tiene que ser el primero y el más importante, y ojalá, se me hace difícil, pueda llegar hasta Raúl.
Habrá que ver sobre todo por la lesión tan traicionera que es, que no se le inflame, que no le vuelva a doler. Porque, y tú lo has dicho mil veces, Rafa, es así la pubalgia. Hoy estás, mañana aprietas tantito, se te inflama y no puedes caminar.
Sí.
Es así.
Es una lata esa lesión.
Es una mentada de madre.
Es una mentada de madre tal cual. Oye, también nada más un comentario, porque mira, con todo lo que se ha suscitado ahí del Tata Martín, ahora lo de Raúl, toda esta novela de Santi Jiménez. El que ha salido a pagar los platos rotos sin deberles, Rogelio Funes Mori, ¿no? Y ahí me parece que también hay que comentar, Rogelio es el menos culpable de esta situación. A ver, el tipo es un pedazo de delantero, es un pedazo de jugador que no haya vivido un buen momento, que lo atacaron las lesiones. Esa es otra circunstancia. Pero pareciera que de rebote nos vamos y le pegamos con todo a Rogelio Funes Mori, cuando él, espérenme, pues él es el menos culpable, ¿eh? O sea, él no tiene la culpa, él es mexicano, igual, no hay que caer en xenofobia.
Claro.
El tipo es de los mejores delanteros, o el mejor delantero que ha venido en los últimos 10 años al fútbol mexicano, que su presente no es lo que se espera, que con la selección uno ha esperado otras cosas, estoy totalmente de acuerdo. Pero no desviemos la atención ahora a pegarle a Rogelio, cuando Rogelio no tiene absolutamente la culpa de las decisiones que tome o no Martino, si aguanta Raúl, si deja a Santiago, si apela al momento, si a otros les quiere respetar la jerarquía o no. Yo creo que ahí no hay que desviar, ¿no?
Yo lo único que no estoy de acuerdo, Rafa, y que lo decía Martino ayer, es que habló de la jerarquía de Rogelio en selección. Pues, ¿qué jerarquía tiene Funes Mori en selección? Tiene 15 partidos con selección mexicana y ha marcado 2 goles. O sea, no es un tipo que sea que lleve una trayectoria ya en selección, que tenga a sus espaldas
torneos importantes. Seamos honestos, ¿no? También, si los cuatro estuvieran, o si Raúl estuviera sano, de todos modos Santiago se quedaría en el corte. O sea, para Martino es Raúl el del proceso, el otro es el que le gusta y el otro es el que se lo ganó, porque recuerden que Henry Martín tampoco era del lado del técnico. Se lo ganó. Claro. Y hoy parece que les están regalando el mundial y no es así, ¿eh? No es así tampoco. Henry se ganó a sudor como se ha ganado su lugar en el América, como se lo ganó en Tijuana, como se lo ha ganado en selección.
Pero Santiago no, Rubén. Es que vuelvo a lo mismo.
Yo no estoy comparando el esfuerzo de uno y el esfuerzo del otro. A lo que voy, Henry tiene más tiempo picando piedra, estuvo todo el proceso. Santiago lo han llevado poco a poco. No se nos olvide que es un proyecto también con Santiago, tiene 21 años. Santiago se sube a la selección en el último semestre. Henry lleva todo el proceso. Rogelio Funes Mori lleva 2 años ahí. Raúl ahí es el delantero que lleva 4 años.
Pero ahí también yo diría dónde está el director de selecciones nacionales para hablar con el técnico y decir, oye, necesitamos que vaya Santiago porque es nuestro delantero futuro. Tiene que vivir la experiencia. Tiene 21 años. Imagínate.
Martino lo dijo. No sé si escucharon esa declaración hace la pasada fecha FIFA y dijo: en el momento que a mí me quieran imponer un jugador, yo me voy a la carajo de aquí. Lo dijo clarito. Entonces, ahora, también te voy a decir una cosa. No sé si con Torrado se prestaría el diálogo. Hoy, perdón, pero Jaime Ordiales, así hable con él, no tiene mayor injerencia en las decisiones que se tomen en selección, por cómo llegó y por cómo se trató después el tema de Torrado. Entonces, a mí me parece que Martino, ahora, es el delantero que al técnico le gusta, ¿eh?
Claro.
O sea, tampoco está como para cumplir el capricho de todos. O sea, perdón, pero pues, si a él le gusta, él tendrá su responsabilidad al llevar esos delanteros y los resultados lo van a juzgar.
Yo lo único que digo es, así como se habla de que Henry se la ganó, a mí me parece que Jiménez se la ganó también. Y cuando tienes al líder de goleo del segundo torneo más importante de clubes en el mundo, que es la Europa League, disponible en una selección, a lo que le ha faltado últimamente es gol, pues no lo puedes dejar fuera de un mundial.
A mí me parece
encuentro argumentos.
Aquí es el gusto del técnico, ¿no? Claro. Creo que parse por si es buena o mala persona o es bueno o mal futbolista.
Eso no tiene que ver.
Echó más o menos ganas a esta parte. Yo insisto en una cosa. Él está respetando la jerarquía de Raúl Jiménez, que tampoco nadie se la regaló. ¿Sí? Henry Martin y Funes Mori se tuvieron que chingar las mentadas de madre cuando perdieron frente a Estados Unidos, las críticas y todo el proceso. Y Martino ha sido muy respetuoso de eso. Nos guste o no nos guste cómo maneja la selección, es otra cosa. Pero él ha respetado esa parte. Lo hizo con Paraguay y lo hizo con Argentina y hoy lo hace con México.
Sí, yo simplemente difiero en eso. Creo que Funes Mori no tiene jerarquía en selección porque no la tiene.
Pero no podemos basar
y que el momento hoy no le pertenece a él. No. Es simplemente eso, Ruso. Después podemos entrar y sí, Martino está en todo su derecho a convocar a quien quiera. Para mí, hoy dejar a Santiago Jiménez me parece absurdo.
Está bien, pero no es que está dejando a Santiago Jiménez porque él decide por alguien que no conocemos o que desconocemos, sino que solamente decide porque está llevando, y lo dijo siempre, podemos o no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y pienso que los cuatro deberían ir más que nada por la situación que se encuentra Raúl en este caso. Pero el técnico siempre fue congruente en eso y dijo, voy a llevar solo 3 delanteros porque solamente me pueden jugar de centro delantero. Y bueno, y no nos queda otra que aceptarla. Esto es
incluso,
así.
Incluso Russo lo dijo la vez pasada, dijo, a ver, yo sé que voy a ser injusto con uno y así, pero es mi responsabilidad. Y creo que Martino también la tiene clara, pero de repente, o sea, pensamos que le regalaron las cosas a Raúl. A Raúl nadie le ha regalado un mundial, ¿eh? Tampoco pensemos, o sea, una cosa es que no esté al 100 y yo estoy con el Russo. Si yo veo que mi delantero, digámoslo así, ¿no? No está al 100, pues yo trato de llevar a 4 y sacrifico tal vez a un volante, que es una zona donde hay muchísima gente, pues, ¿no?
Claro.
Pero a ver, Martino, pues ahí está clavado en un tema y dice, yo me llevo a tres delanteros y punto.
Y agregando,
o sea, es drástico en ese sentido.
Agregando a esto que decías, Rubencito, otra vez, voy a seguir insistiendo con el tema. Lleva 26. Rubén,
Ruso. Sí. Ahorita me dices, vamos al corte rápido. Ya, ¿ves? Fue rapidito.
Rapidito. No, lo que digo es que yo coincido plenamente, pero acá sigo insistiendo con un punto que es clave. 26 futbolistas no van a jugar, te lo firmo.
Por supuesto.
Por lo menos 4 o 5 futbolistas no van a jugar.
O más.
Y al no jugar... Sí, sí, pero yo estoy diciendo mínimamente, porque esto ha sucedido siempre en todos los mundiales. Entonces eso te da la chance de poder llevar a un tipo, a un tipo que viene en buen momento, a un tipo que cuando entra 3 minutos, 5, 10 o 18, termina haciendo goles. Entonces eso es lo que no me parece a mí en lo personal, que no se pueda llegar a cambiar. Era cambiar una palabra. Decir, no voy a llevar 3, en este caso llevo 4, solamente por este tema. Y después si no juega, no importa, porque sabes que hay 4 o 5 que no van a jugar. A eso me refiero.
Es que además te voy a decir una cosa, Ruso. Llevar hoy a Santiago Jiménez es también mandarle un mensaje a los futbolistas jóvenes de México, ¿no? De un tipo que dijo a la chingada, me voy, me la juego, me voy a romper la madre Europa, que llegó, que se está ganando un lugar, que está haciendo goles. Y decir, muchachos, miren, este tomó la decisión y eso le valió para estar hoy en el Mundial. Y es también invitarlos a salir un poquito de la zona de confort. Yo por eso insisto, yo no
¿cuándo,
entendería.
¿Cuándo en selección se ha pensado más de 4 años? Porque también es, o sea, hoy matamos a Martino, pero también hay que ver la estructura y cómo se trabaja en la selección mexicana. Nadie trabaja a futuro, Y Rafa fue seleccionado nacional y lo sabe bien. Todos los técnicos piensan en 4 años. Todo el mundo ve para su santo. O sea, a Martino, yo no sé en este momento si ya le ofrecieron un contrato o ya le dijeron que se vaya. Pero él está pensando en hacer su mundial, entregar sus cosas, terminar su contrato y después sentarse o irse. ¿Sí?
Rubén,
pero si realmente hubiera...
Por otro lado es lógico, ¿eh? Por otro lado es lógico.
Claro, claro, Ruso, pero ¿estás de acuerdo que si tú tienes un proyecto y te sientas antes del mundial, en lugar de analizar a Martino por el resultado de la Copa del Mundo, dices, a ver, Tata, ¿nos ha gustado o no nos ha gustado? Puedes cambiar eso, no sé, ¿sí? Agarras y dices, pasa 4 años, Martino dice, ay, güey, a ver, el próximo Mundial no voy a tener eliminatorias, no va a haber roce, a lo mejor por ahí puede cambiar su postura y dice, me llevo unos jóvenes para que tengan este fogueo, pero hoy, pues, él está pensando en su Mundial y es, a ver, los resultados lo van a juzgar a él por el resultado en la Copa del Mundo.
Y nosotros lo vamos a medir por eso.
¡Claro!
No lo vamos a medir porque llevó o no llevó a este o al otro.
¡Claro!
Lo vamos a medir por los resultados y por lo que juegue.
¡Claro!
Que no se nos olvide que aquí en México de repente mucho queremos proyectos, pero también al mismo tiempo pedimos inmediatez, ¿eh? Queremos que México, si no gana todas las Copas Oro, ya córranlo. Es un güey porque tiene que ganar todas las Copas Oro y porque te la ganó Estados Unidos. Si vas al Mundial y no llegaste al quinto partido, llegaste a donde siempre, o sea... De repente también aquí en México no respetamos procesos,
No, Rafa, y también hay que ver, con todo respeto, qué selección es México.
Y no es sucede, Argentina. Rubén, a ver, dejaron fuera a Cuauhtémoc Blanco, el mejor futbolista que ha tenido México en la selección.
A un ídolo, cabrón. Dejaron fuera un ídolo. Eso pasa siempre.
Me da gusto que ya digas que Chicharito es ídolo, Rubén.
No, yo me refería a Cuauhtémoc Blanco, güey. No,
perdón.
El último ídolo del fútbol mexicano, que te quede claro, Fernando Ceballos, Cuauhtémoc Blanco.
Javier Hernández. Javier Hernández, por supuesto. Por supuesto.
O sea, comparar a Cuauhtémoc con Chicharito, ¿es en serio?
Sí.
Son las 8 de la mañana y ya estás divagando tan temprano. No me jodas.
Uno jugó en el United y en el Real Madrid, ¿no? Y el otro,
ídolo no significa en dónde jugaste. Ídolo es conexión con el pueblo, la afición, con la gente.
Chicharito no la tiene, güey.
Te voy a poner un ejemplo. El Canelo. Le ha pegado a todos. No tiene carisma. No puede ser ídolo.
No tiene la conexión que tiene.
Pero es otra cosa.
Pero no que el Chicharo no la tiene, güey. No, yo creo que ahí sí. Ahí sí diferimos.
Yo dije que el Chicharo no era ídolo. Yo no dije que no tenía nada. Para mí, el último ídolo se llama Cuauhtémoc Blanco.
No, yo creo que sí es Javier, pero bueno. En fin, no vamos a discutir por dos güeyes que ni están. Vamos a escuchar si les parece un poco a la gente, que hable el pueblo, que tenemos mensajes o no tenemos mensajes, productor. A ver.
la voz de Footboxers.
Hola, hola, hijos de su mother soccer. Les habla aquí el Quique desde Champa Bay, desde los United States quietos. Ahí un saludito para todos, especialmente ahí para la gran Chiva, mi camarada, la gran Chiva Ceballos. Ahí también saludos también ahí para el rey Orbañanos, ese hombre. Mis respetos, es una leyenda viviente. También saludos ahí para la gallina Ortiz. Ay, ya ni chingas, gallina Ortiz. Aquí. Tú te quieres llevar a toda la América a la selección. A toda la América, hasta la banca a la selección. No, 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 no. ¿Qué te quieres llevar a Raúl? ¿Qué te quieres llevar a Ochoa? ¿Qué te quieres llevar a Sánchez? ¿Qué te quieres...? No, me te quieres llevar hasta los utileros también. No, ya ni la chinga, ya. No sé quién está peor, si tú o Ceballos. Te quejas de él y estás igualito, papá. Igualito, igualito. Así que... póngale un tucazo para que ya no diga... sensateces que no van. También ahí, saluditos. ¿A dónde anda mi abuelo, el Brailovsky? Ya se extraña en este programa también. Es hombre conocedor de fútbol. ¿Y Güerillo? Nah, no chingues, Güerillo. Sí. ¿Cómo no vas a conocer esa famosísima banda? No, System of the Down, ¿no? La mejor. No. ¿Qué digo la mejor? Es la reina de las bandas de rock. Bueno, Güerillo, actualízate. Saluditos. Cuídense mucho. Nos vemos. Ahí los vidrios, ahí se lo lavan.
No sabía que Jorgito Campos nos seguía. No, bueno. No me digan que no se parece. No, bueno.
Igualito. Ya póngale un podcast a este güey.
Más mentiroso el de Tampa Bay. Más mentiroso. Digo cada mentira. Que bueno, luego te platico, Ruso.
Sí. Okay. Ese es público sabio. Público sabio y conocedor, saludos a Quique de Tampa. ¿Tenemos algún otro productor o no?
Hola, ¿qué tal, hijos de su Mother Soccer? Aquí Armando Hernández, el Pollo, saludándolos desde Iztapalapa. Felicitarlos por el podcast. Aquí me tienen esperando siempre a que saquen su capítulo para escucharlo luego. ¿Cómo ven esa noticia del Tata Martino? Quiere llevar a un güey como Funes Muerto, a llevar a el prospecto más grande que tiene quizá la selección mexicana sobre delanteros centros, que es Santi Jiménez. Prefiere llevar a Funes, prefiere llevar a Raúl, que no ha jugado un partido creo que en 3 meses o ya no sé cuánto tiempo va. Si es que lo están esperando para que se recupere, pero pues yo se lo escuché también a Orbañanos, que un jugador sin ritmo es prácticamente llevar pues a alguien que no lo vas a ocupar, ¿no? Preferiría que en esas ocasiones se lleve jugadores de calidad como lo es Santi, y eso es algo que no se está haciendo. ¿Ustedes qué opinan? Saludos.
Pues bueno, ya hablamos largo y tendido del tema, Armando. Saludos hasta Iztapalapa. Les recordamos el teléfono para sus mensajes: 777-1919-591, 777-1919-591. Mensajes de voz. Ya sé que Gurwitz se hace como 345,000 bolas y no sabe ni qué decir. Un voice note, ahí lo graban en el WhatsApp y lo mandan, ¿no? Es muy sencillito para que estén en Mother Soccer. Pues del tema del Funes Mori creo que ya hablamos mucho, ¿no, Rubén?
Sí, me parece que ya, a ver, como yo estoy con Rafa, estamos echándole una culpa a Rogelio que no le pertenece ya. Lo que sí yo creo que tanto él como Henry tendrían que aprovechar este momento, tendrían que mostrar algo distinto de lo que han mostrado y tener la gran oportunidad de ser delanteros titulares en selección mexicana en una Copa del Mundo. Creo que el momento está pintadito para los dos, teniendo en cuenta que Raúl no está al 100% y que el Tata deposita la confianza en ellos. Entonces me parece que es momento de ver algo más del propio Rogelio y algo más también de Henry en selección.
Pues bueno, momento de hablar con el Mister, con Iván Pérez, que ya está con nosotros. Tiempo de negocio redondo en Mother Soccer. Iván, ¿cómo estás?
Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias. Y pues bueno, ya como saben, se acerca la Copa del Mundo. Y un estudio interesante que me gustaría compartirles es que una compañía que se llama Amplify, que lo que hace es como medir el tono de los comentarios y los sentimientos de las redes sociales, hizo un informe acerca de los últimos 4 años de lo que se hablaba en Twitter, Facebook e Instagram, considerando desde el 1 de enero del 2019 hasta el 5 de noviembre de este año. Y hay un par de datos que, bueno, podemos ir desglosando un poquito más, hay bastante información al respecto, pero un par de datos que me parece relevante. El primero es que en el número total de comentarios, ellos clasifican los sentimientos entre positivos, extremadamente positivos, negativos, extremadamente negativos, neutros, sin sentimientos, pues la selección de las 32 que va a ir al Mundial de Qatar, la selección que más comentarios negativos y extremadamente negativos es la selección mexicana de fútbol, con casi 11.000 en este periodo. Ese es un punto. Un segundo punto que me parece también relevante es en términos porcentuales. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, se toma en cuenta el total de comentarios y interacciones que tuvieron las redes sociales oficiales de las 32 selecciones para determinar en porcentaje cuál es el porcentaje de negativos o positivos y tal. Y Brasil y México encabezan ese ranking. Brasil con el 41% de comentarios y México con el 29.4% del total de comentarios. Resulta curioso porque, bueno, Brasil la verdad es que ha tenido un proceso, si bien es cierto, no fue campeón de América, pero bueno, pues caminó la eliminatoria, tiene jugadores relevantes, es el favorito para las casas de apuestas. Es decir, pues tiene todos los detalles, digamos, positivos, por así decirlo, que tendría, ¿no? Pero bueno, pues es una de las selecciones que más recibió. Y bueno, el de México se entiende un poco la inestabilidad. Después del primer cuarto del proceso del Tata Martino, pues varias cosas se torcieron a nivel deportivo, un montón de polémicas y tal. Pero bueno, está ese caso. Y otro punto importante es que de las 10 selecciones con mayor porcentaje de comentarios entre negativos y extremadamente negativos son latinoamericanas. Rápidamente hago un enlistado, ¿no?, de las selecciones con mayor porcentaje de comentarios negativos y extremadamente negativos. A ver, la primera es Brasil, la segunda México, 3 Estados Unidos, 4 Costa Rica, 5 Ecuador, 6 Inglaterra. Está Uruguay, después Camerún, España y Ghana. Contrario a eso, ¿cuáles fueron estas selecciones donde hubo mayor comentarios de sentimientos positivos y extremadamente positivos? El primer lugar, bueno, sorpresa, ¿no? Digamos de alguna manera decirlo porque nos es bastante lejano, Senegal. Segundo lugar, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Alemania, Marruecos. Después le sigue Portugal, Inglaterra, Argentina y Gales. Solo una nación latinoamericana está entre este top 10 de comentarios.
De los menos hate. Son el top menos hate, y México sería
el top más
hate. Y México sería el top más hate, el segundo lugar.
Así es totalmente. Y bueno, hay que decirlo que de las 32 selecciones, si hacemos como esta resta de porcentaje positivo, de comentarios positivos, menos comentarios negativos, solo 4 selecciones de las 32 tuvieron mayor porcentaje negativo respecto a esta resta, y estas son Costa Rica, Brasil, México y Ecuador. Esas son las que tuvieron menos comentarios en esta ecuación, ¿no? Me parece que es relevante. Para muchos, obviamente, decir, ok, bueno, pues esto es solo en redes sociales. Sí, es verdad. En 2012, por ejemplo, solo para compartirles un poquito más de datos, el Banco Mundial decía que en América Latina solo el 43% de la población total tenía acceso a Internet. Hoy ya está conectada más del 80%, es decir, pues algo de realidad, por así decirlo, y de sensaciones. Cada vez, obviamente, el entorno digital se acerca más a este entorno, digamos, del día a día de las personas de a pie. Entonces, algo de verdad tiene todo este análisis que hace Amplify.
Oigan, Rubén, Rafa, Russo, de estos datos que nos da Iván, que me parecen muy interesantes, ¿creen que el hecho de este hate que genera la selección mexicana
se debe al distanciamiento que ha habido en los últimos años con el público en México, de que hoy muchos la vean ya más como la selección de los mexicanos en Estados Unidos que del propio México.
No, creo que eso va inmensamente directo. Por cierto, saludos, Iván. Yo creo que va de acuerdo al resultado. México tiene 2 años que no ha jugado nada bien, por eso la desilusión se ha aumentado. Creo que tiene que ver con eso. Cuando la selección anda bien, todo mundo anda prendido con su selección. Hoy
todos se suben al barco.
No, pero hoy un indicativo de por qué esta desilusión ha sido basado en que en los últimos año, 8 meses, esta selección no ha dado los resultados esperados. Yo creo que tiene que ver más con eso que con si juega o no en Estados Unidos.
Y en contrario, Ruso, vemos a Argentina como uno de los que menos hate tiene. Una Argentina que hoy está ilusionadísima con ser campeones del mundo.
Pero no vas a pensar de que porque tenemos o no tenemos, no estamos para salir campeones del mundo.
O sea, no, al revés. Creo que porque hay ilusión hay menos hate.
Sí, que sí.
Menos crítica.
Sí, que aquí hay que decir, sí, que no, Fernando.
No dio tiempo para que acordate que como vienen jugando y lo que vienen haciendo, no daba las críticas, pero en un principio, más que nada porque el técnico nacional se había quedado en su momento cuando era parte del cuerpo técnico anterior. Una vez que pasó eso y se empezaron a dar los resultados, ya no.
Solo. Mira, solo... te cuento, perdón, Iván, nada más rápido, te cuento algo, Ruso, que te va a gustar. Ayer la FIFA en el videojuego predijo que Argentina sería campeón del mundo. En los 3 que han hecho antes, le atinó a España en Sudáfrica, Alemania en Brasil y Francia en Rusia. O sea que parece que todo se está alineando, Rusito, ¿eh?
Bueno, ojalá, ya hace tiempo que no la vemos pasar ni cerca. Fue una probadita lo que pasó en el Maracaná, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver y no es comparable con levantar la Copa del Mundo. Así que sí, estamos ilusionados. El equipo ha funcionado bien. La baja en este caso de los Chelsea yo creo que es sumamente inoportuna porque era un tipo indiscutido dentro del equipo, titular prácticamente en todos los partidos de Scaloni. Pero bueno, habrá que saber suplirlo.
Sí, dime, Iván. Sí, hay que decir, digamos, un poco en la lectura, más que los equipos, las selecciones con menos hate, más bien son las selecciones con más porcentaje de comentarios positivos y negativos, como tú lo dijiste, como los más queridos, y que obviamente eso, si fuera una ecuación o algorítmica, diríamos igual a ilusión, ¿no? Si hay una, no hay ninguna selección que genere más ilusión, al menos en la comunidad digital, que la Argentina entre los países latinoamericanos. Más del 50% del total de todos los comentarios e interacciones que se hicieron en estas 3 redes sociales son positivos, ¿no? Entonces ahí
Argentina... Pero lo que me extraña ahí, Iván, es que la que más hate tenga sea Brasil.
Así es.
Cuando Brasil es el número uno y el candidato en todas las casas de apuestas a ser campeón del mundo.
Sí, totalmente. Es una
pero que perdió la Copa América y luego la lista tampoco fue lo que ellos esperaban, ¿no?
Robecito, agregale a eso que sí. no tienen 3 jugadores por posición, tienen 5 por eso.
problemas.
Tite anda con el Tata como el Tata, güey, con unos pedos en selección que para qué quieres.
Firmino, Coutinho no van al mundial, no podrán, eso sí, no,
pero a ver, ¿viste cuántos delanteros lleva Brasil? Creo que llevan 16, cabrón.
Bueno, güey, el penúltimo amistoso jugó con 5 delanteros, güey. 5 del jugó con Richarlison, jugó con Rafinha y Vinicius Junior, y atrás de ellos Neymar y Paquetá, nada más. Pero bueno, nada más.
No, bueno.
Iván, ¿algo más?
Pues bueno, de alguna manera habrá que hacer como un balance después del Mundial, si estas tendencias siguen. Lo cierto, y creo que lo más relevante para el producto Selección Nacional, es que este análisis que se presenta es de 4 años. Es decir, no es como el último año, no es como los últimos meses, ¿no? Toman como todo el social listening de todo el periodo. Y bueno, pues por muchas veces se habló de la incondicionalidad del fan mexicano, que no dudo de ella, pero también ahí está el descontento. Y creo que este dato, pues sí debe de poner a pensar a las autoridades en que el producto Selección Nacional, pues bueno, al menos en términos digitales, que es ahora también una nueva avenida de negocio y fundamental para cualquier institución deportiva, pues no anda nada bien.
Pues no, la verdad que no. Iván, como siempre, muchas gracias. ¿Qué días te pueden escuchar?
Me pueden escuchar los martes y los jueves ahí en Negocio Redondo. Muchísimas gracias, Fer, Rafa, Rubén, Ruso. Un abrazo para todos.
Abrazo, abrazo, Iván. Abrazo,
Iván. Capi. Abrazo, Iván, abrazo.
Oye, Rubén, pues como que los incondicionales no andan tan... No, ya vamos a acabar, Ruso. Aguanta, güey. No, aguanta tantito.
Se viene una tormenta de loco. Es más,
quiero que tú des el toma lo tuyo. Así es que ahorita cerramos contigo, con broche de oro. Nada más iba a decirles, los incondicionales, pues parece que ya no están tan incondicionales.
Pero tú dijiste...
Tome lo tuyo, ustedes tres. No lo soporto más, me quiero ir. Adiós.
Ya me hartó este hijo de la chingada. Se pasó, ya brincó la raya.
Vamos con las lluvias, güey. Vamos con las lluvias, viejito.
Se viene el huracán.
Ponte en los zapatos, Ruso, bolsa en los zapatos.
Ahí voy, hasta luego.
¿Ya fuiste por tus costales de tierra,
bye,
Ruso?
Bye, no los quiero ver, bye.
Oye, los incondicionales ya no están tan incondicionales, Rubén.
No, pues es que hay argumentos para que la desilusión tenga un argumento, ¿no? Me parece que esta selección nada más no.
Aparte, pero no te preocupes, güey. Igual vamos a ser los número uno en asistencia, en hacer desmadre. Claro. Bueno,
quién sabe, Rafa, porque Argentina, ya, bueno, ya llegaron. No, sabes.
Argentina van muchísimos,
No, Argentina van muchísimos. Yo creo que es una de las aficiones más fieles a la selección, y es lo que decía Iván, ¿no?
Y eso sí, a mí me impresiona cómo Argentina llegue bien, mal, regular, cómo cierran filas y vamos, van con todo al entrar a sus elecciones.
Bueno, la exigencia no es mala, ¿eh? O sea, pedirles un poquito más no es malo.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí me llama la atención el hate que se ha generado.
También con las declaraciones luego de nuestros jugadores, sale HH a decir que no los apoyan, también
que no pese a la Azteca.
No, exactamente, no se ayudan, cabrón.
Bueno, que yo ahí tengo, la verdad, esa de no pese a la Azteca, a mí también me parece algo mala. La verdad, ese estadio tiene más fama que otra cosa, porque está cabrón, lo van ya de tirar y así hacerlo nuevo.
Ya, creo que ya, ¿no? Ya lo van a tirar, güey. Ya, por fin. Okay. Y además, ¿sabes qué pasa? Que en el Azteca sí la gente se les voltea a los 20 minutos, ¿eh?
Claro. Pues es que si no juegan bien, pues tampoco se trata de, ¿no? Pero bueno, por ahí va el tiro.
Pues bueno, así las cosas. Ya que el Ruso se fue a poner sus costales de tierra, Rubén Rodríguez, arráncate con el toma lo tuyo.
Vamos a dejar el del Rusito. No, creo que me agradó muy bien. Creo que el Ruso, hoy la verdad es que el toma lo tuyo se lo voy a dejar al Ruso. Creo que nos mató lindo el cabrón.
Pues bueno. Aguas con los huracanes, Rubén, gracias. Gracias,
así nos vemos, Fer. Abrazo a todos.
Un abrazo. Un
abrazo, Rafita. Abrazo, ¡vámonos!
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.